Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Pues nueva lección de música con Diego Serrato, el que voy a saludar, profesor de música, compositor, conductor de esta sección. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo andas? Con estos calores veraniegos que tenemos. Bien, ¿no?
Uf, pero calor.
Hoy, por cierto, que vienes a nuestros dominios, en el sentido de que vienes a la multimedia, y en este caso a la radio, televisión, cine, y vamos a hablar un poquito del uso de la música en estos medios, que es muy, muy interesante, ¿no? Y que a veces incluso, cuando estamos viendo, yo que sé, una película o escuchando la radio, a veces incluso no nos damos cuenta o no somos conscientes de cómo esa música está afectando a lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando, ¿no?
Sí, precisamente. Quería dedicar una pequeña sección, pero como no tenemos este apoyo de imagen en la radio, pues digo, bueno, pues vamos a hablar un poquito de a ver de dónde viene toda esta idea, ¿no? Todo este mundo.
¿Y de dónde viene todo este mundo, Diego? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿De dónde viene todo este uso de la música?
Claro, es que cuando pensamos un poco en el apoyo de la música sobre la imagen, nos vamos directamente al cine, ¿no? Al nacimiento del cine.
Claro.
Y eso fue hace un rato, ¿no? Como quien dice. Sin embargo, nos podemos remontar muchísimo, muchísimo más en la historia. Y quizá una de la evidencias más grandes es la ópera, ¿no? El género grande. Ópera, por cierto, esta palabra viene de opus, de obra, ¿no? La ópera nace a finales del Renacimiento, a finales del 500, aproximadamente en el año 1600. De hecho, es la fecha que se utiliza, ¿no?, para dar comienzo al Renacimiento, al año 1600. Uh-huh. Y se la debemos a por un lado, a Claudio Monteverdi, y por otro, a Jacopo Popperi, que era miembro de este grupo. No sé si te acuerdas, la semana pasada que os dije, hablaremos de un grupo de hombres, aparte del concierto de Ladón el que hablamos, hablaremos de un grupo de hombres, pues es esta, ¿no? La Camerata Fiorentina, que se llamó. Esta Camerata era un grupo de compositores, no solamente compositores y músicos, sino también escritores, en fin, un grupo de humanistas de la época, que bajo el servicio del conde Giovanni Bardi, que fue el creador de esta Camerata, pues discutían sobre arte, sobre música, sobre literatura, ¿vale? Y es aquí donde nace un poco este género de la ópera,
¿no? Uh-huh.
Entre estos autores está, como digo, Jacopo Popperi, pero también había otros nombres muy conocidos. Estaba Vincenzo Galilei, que os sonará este, por lo menos el apellido os suena.
Por Galileo, ¿no? Por el astrónomo.
Exactamente, es el padre de Galileo, del astrónomo. Estaba Giulio Caccini, no sé si nos acordamos la semana pasada que hablamos,
pues de Francesca
¿no? Caccini.
Exacto.
Exacto, muy bien, Javier. Pues él era el padre de Francesca Caccini. Un poeta como era Rinuccini, que era el autor de los libretos de la ópera de Jacopo Popperi. En fin, algunos autores de la época se reunieron en esta Camerata, ¿no?
¿Y qué estamos escuchando de fondo mientras tú nos estás contando esto, Diego?
Pues esto que oímos de fondo es el Orfeo, que es la que se considera la primera ópera como tal. Aunque tiene antecedentes, está la primera ópera realmente es Dafne, de Jacopo Popperi, del año 1597. Uh-huh. Pero esta ópera, solamente se conserva algunos fragmentos, está perdida, por desgracia.
O sea, que no la tenemos íntegra, ¿no?, en el libreto.
No, no la tenemos, por desgracia no la tenemos. Después hay otra, que es Euridice. No sé si recordáis también que dijimos que Francesca Caccini, precisamente, cantó con 13 años en la boda de Enrique IV. Uh-huh. Pues precisamente una de las óperas que se supone que cantó fue esta, fue la Euridice de Jacopo Popperi, que se estrenó en esa boda, ¿vale? Pero estas dos óperas todavía no tienen, digamos, el estilo de la ópera como,
clásica,
como
¿no?,
se definiría más adelante, que sería con el Orfeo de 1607 de Monteverdi. Temática de la antigüedad clásica, ¿no? Porque esto era una reinterpretación que los humanistas hicieron de lo que podría haber sido la tragedia griega, ¿no? Uh-huh. Incluso nos podemos remontar un poquito antes.
Antes incluso de la ópera.
Antes de la ópera, porque antes de la ópera uno de los precursores de la ópera sería el madrigal, que es una composición para voces, ¿vale?
Que es eso que estamos ya escuchando de fondo, ¿no, Diego?
Esto que estamos escuchando de fondo es, que a mí me encanta, esto es el responsorio de tinieblas de Tomás Luis de Victoria, esto es Caligaverum Oculi Mei. Esto es un responsorio, no es un madrigal, pero bueno, para que veáis el estilo, ¿no? Es que Luis de Victoria fue uno de los más destacados y además era español, por supuesto. Y bueno, como decía, este madrigal está lleno de lo que en la música conocemos como madrigalismos, precisamente, que viene de aquí, que es la música al servicio de la palabra, ¿no? Y este, os he traído este ejemplo porque me parece muy, muy, muy bonito, donde la música hace lo que la letra dice en ese momento. Es decir, si está hablando de, no sé, pues del dolor, pues se escuchan notas agudas, afiladas. Uh-huh. Si está hablando de la puesta del sol, pues la música va decayendo, ¿no?, en dirección hacia abajo. En fin, estos son los madrigalismos, ¿no? Este es el primer uso, o estos primeros usos psicológicos, precisamente, de la música, sobre lo que se pretende contar, ¿no? Entre estos madrigalistas, por cierto, tenemos a un paisano mío, al Usanés Alonso Lobo de Borja, que fue muy, muy conocido en la época, fue muy destacado en la época.
¿Y conservamos alguna obra de Alonso Lobo de Borja, Diego, o no?
Sí, de Alonso tenemos alguna, pero no me la he traído. ahí me han faltado los deberes.
Bueno, pero bueno, sí. Lo traeremos en otra ocasión y no pasa nada, hombre.
Pues en otra ocasión.
No, era preguntarlo porque como muchas de estas cosas que estás comentando, muchas veces se han perdido, sí, ¿no? Sobrevivido era un poco por curiosidad periodística.
No, por suerte tenemos. Uh-huh. Tenemos. En fin, si nos seguimos remontando, podemos llegar incluso a la antigua Grecia, ¿no? Incluso a la teoría del ethos de Damón, que esto no voy a hablar aquí ahora porque si no se nos va el tiempo, y segundo porque hablaremos la próxima semana.
Muy bien. Bueno, pues dejamos ahí esa previsión para la próxima semana.
Eso es. Lo que sí os voy a contar un poquito son estas ideas de vocación musical, ¿no?, de cómo funciona la música, este uso psicológico, ¿no?, que lo he querido llamarlo. Nos podemos venir un poquito más cerca, nos vamos a venir al siglo XIX, al romanticismo, al finales del romanticismo, ¿no?, el romanticismo tardío, con una idea que es, no sonará todo, que es el leitmotiv. Uh-huh. ¿Vale? Que esta palabra que significa algo así como el motivo guía, ¿no?, el motivo que nos va a guiar durante la ópera, o durante la obra, perdón. Que esto lo desarrolla Richard Wagner, lo conoceréis seguramente por El anillo de los Nibelungos, fue un compositor alemán de ópera muy destacado. Y usaba este motivo guía, lo usaba en su ópera, ¿no? Uh-huh. Cuando él lo que hacía era darle a cada, pues a cada personaje, o a cada situación, o a cada ambiente, por así decirlo, una melodía, ¿vale? Entonces, cuando quería evocar a ese personaje, pues se escuchaba esa música, que es precisamente lo mismo que se hace a día de hoy en el mundo del cine, ¿no? El uh-huh. protagonista tiene su música, melodía. El antagonista tiene la suya, uh-huh. exactamente. Y otra idea parecida es la que desarrolla Berlioz, que es también de esta época, que es la que a mí me hace mucha gracia esta palabra, ¿ve qué te suena? Es la idefix.
Ni idea, la primera vez que la escucho, Diego.
Pues idefix, si lo acordáis alguno, era el nombre del perro de Obélix.
Madre mía.
Por si alguien quiere investigar. ¿Vale? El idefix era la idea fija, es un poco, es lo mismo y a la vez lo contrario que Wagner, ¿no? Berlioz lo que propone es una única melodía y lo que hace es que la va modificando a medida que la obra va avanzando, ¿vale? Entonces uh-huh. lo que va haciendo es pasar esa melodía por los distintos estados de ánimo del autor. Y os he traído un trocito de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y quiero que escuchéis primero la música y después os digo qué es lo que hemos escuchado, ¿vale?
Venga.
Pues esto que hemos escuchado es parte de esta ópera, de esta sinfonía, que es la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que es la marcha al cadalso, ¿no? El protagonista lo van a ejecutar. Lo que hemos escuchado es cómo llega al cadalso y cómo durante estando en el cadalso escucha esa melodía que se ha escuchado en el oboe, que es la idea fija, que es la idea de la amada, ¿vale? Él ve a su amada justo antes de morir. Y precisamente lo que escuchamos justo al final, lo tenemos aquí otra vez de fondo. Esta es la amada. Esta preciosa melodía. Y esto es...
la muerte.
Guillotinazo y la cabeza rebotando. Literalmente es una guillotina y la cabeza rebotando. Y esta fanfarria que es el triunfo de la muerte, ¿no? Como se le suele llamar. Fíjate la evocación, ¿no? De esta idea. ¿No? Uh-huh. Eran auténticos genios, eran... Bueno, esto influye directamente en la música del cine, ¿no?
Claro.
¿Tipos de música que podemos encontrar, digamos, con esta idea? Bueno, antes de esta idea, lo que existe es la música, lo que llamamos música pura o música abstracta o música absoluta, podemos usar cualquiera de esos nombres, que son, pues bueno, es música que no tiene relación con absolutamente nada, no pretende evocar nada, ¿no? Uh-huh. Es la música típica del clasicismo, la música típica de Mozart. No pretendía evocar nada, absolutamente. En contraposición, lo que tenemos es la música descriptiva o música figurativa, que precisamente es la que pretende evocar estas escenas, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, tenemos el verano las cuatro estaciones de Vivaldi, uh-huh. Este concierto. Este es el verano. Si os fijáis, lo que estamos escuchando son...
pájaros, ¿no?
Pajaritos, exactamente. Uh-huh. Uy, el verano no, la primavera, perdón. Que se me va. Estoy con el verano ya, a ver. La primavera de Vivaldi.
Yo me parece que era la primavera, pero has dicho el verano. Digo, pues nada, será el verano y ya está. Recordaré yo mal
en modo verano ya.
Mis clases de música, que están muy alejadas en el tiempo, claro. Y en primavera son los pajaritos revoloteando.
Sí, sí, sí.
En el verano hace mucho calor para revolotear.
Sí. Fijaros, esto es barroco. Esto es anterior incluso a la música pura abstracta del clasicismo, ¿no? Pero ciertos autores ya tenían esta idea, y sobre todo en Francia... estaba mucho esta idea de la música descriptiva, ¿no? Luego estaría, por ejemplo, la música programática, que es precisamente lo que hemos hablado de Berlioz. Uh-huh. Esta música programática se apoya en una historia ya escrita, ¿vale? Que el propio autor suele escribir, y la entrega al público. Entonces el público, con esto que decíamos de la guillotina y tal, está leyendo lo que está pasando en la, claro, música, ¿no? Es como un poco al revés que el cine, ¿no? La música te va a decir lo que está pasando. ¿Qué más? Pues tenemos, por ejemplo, la música incidental o la música de escena, que es la música que acompaña a la imagen, ¿no? Esto lo vemos sobre todo en los dibujos animados, por ejemplo. Lo que hace es reforzar el movimiento, la acción, los sentimientos del personaje, pues lo vemos reforzado con la música, ¿no? Uh-huh. La música está acompañando eso. Y por último, si queréis, hablamos de la música diegética o no diegética, que es esta que los personajes están oyendo, no solamente la persona que está viendo la escena, ¿no? Sino que el personaje está dentro de la obra, está escuchando esa canción. Y ahí en el cine hay muchos ejemplos. A mí hay uno que me gusta mucho de hace muy poquito, que es en la película de Los Vengadores. Uh-huh. La entrada de Loki al principio en una fiesta en Alemania, que hay un cuarteto de cuerda tocando. Se supone que eso es música diegética y de repente esa música se convierte en música incidental porque empieza a hacer o apoyar lo que hace Loki mientras se va moviendo por el escenario, ¿no? Uh-huh. Me encantan ese tipo de acciones, ¿no? Ejemplos en el cine de cómo esto se beneficia de toda esta evolución, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos esta obra que es Marte, de la Suite de los Planetas de Gustav Holst, que quiero que la escuchéis a ver a qué os suena.
Thank you.
¿A ti qué te sonaría, Javier?
Pues si no me dices que es de Gustav Holst, te hubiera dicho que es una fanfarria típica de John Williams, ¿no? Tiene mucho sentido esas fanfarrias de la galaxia, yo qué sé, de...
Exacto, te has dado en el clavo.
Sí, ¿no? O sea, mira qué bien, qué listo soy, claro, oye.
Está clarísimo que está inspirado en, que John Williams se inspiró en esta, uh-huh, en esta obra, ¿no? Muchísimos ejemplos. Howard Shore probablemente... para El Señor de los Anillos se fijaría en Borak, en Antonín Borak. La consagración de la primavera, que no sé si recordáis que también hablamos de Stravinsky, puede oírse ese estilo en muchísimas películas, ese estilo ya del siglo XX, ¿no? En fin, al fin y al cabo es un juego psicológico que los compositores conocen muy bien, uh-huh, y que, uh-huh, bueno, pues que usan para eso, para apoyar a este otro arte, ¿no?, que es el cine.
Y de hecho, hagan el intento de imaginarse lo que sería ver una película del género que fuera, sea de acción o romántica, o una comedia de estas urbanas, sin música. Sería realmente extraño, ¿no? Sería algo como, pues sí, muy plano, ¿no? Y muy aburrido de ver, ¿no?
Yo voy a hacer una pequeña reivindicación aquí, última hora. Los músicos, algunas veces se nos tacha un poco de, bueno, ¿a qué te dedicas, no? Aparte de la música, ¿a qué te dedicas? Imaginaros la vida sin música, ¿no?
Pues no sería? No sería vida, ¿no? Además, fíjate, escuchamos música desde que nacemos hasta que nos dan el último adiós en un campo santo, ¿no? Que en muchas culturas la, exacto, música, quizá en nuestro país no, pero en muchas culturas la música está presente también en los funerales, ¿eh? como motivo de recordar al finado, ¿no? En fin, la música y ese uso psicológico que encontramos en el cine, en la radio. Yo recuerdo ahora mismo todo el tema de los teatros hablados en la radio, donde la música también tenía un peso muy específico, en fin. Sí. O en los podcast, que ahora mismo están tan en boga, la música también tiene una parte muy importante de diálogo entre el oyente, en fin. Que eso es lo que nos ha querido contar hoy Diego Serrato, nuestro profesor de música, conductor de Staccato, al que lo despedimos. Diego, hasta la próxima semana, que no sabemos con qué nos vas a sorprender. Bueno, nos has dado ya una pista hoy.
Una pistita. Es secreto.
Hasta la próxima semana, Diego.
Hasta luego, Javier.